Esto es Noticias Mundo Real. Derechos humanos.
Mundo y aldea.
Dolores González desde La Paz y el marco internacional del conflicto por tierra y territorio en Chiapas.
La preeminencia que ha adquirido el eje extractivo de recursos naturales en el proceso internacional de acumulación de capital multiplica en forma exponencial el conflicto por el territorio y por la tierra.
La situación por la que atraviesan las comunidades indígenas en Chiapas y que motivara la realización de un foro social en la zona selvática de Montes Azules es una cuenta más de un extenso collar de conflictos que vienen siendo acompañados desde varias organizaciones vinculadas al ambientalismo y la lucha por los derechos humanos.
Fundado por el exobispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, el Servicio de Asesoría para la Paz, Serapaz, nace como herramienta para el seguimiento y la intermediación del alzamiento zapatista de 1994 y hoy cumple un rol importante en asesoría legal de los procesos de resistencia al desplazamiento de comunidades.
La práctica sistemática del despojo, la represión y la exclusión a las comunidades indígenas chiapanecas que aquel alzamiento de ecos globales dejó en evidencia permanecen intactos. En ese sentido, las empresas que buscan lucrar con la biodiversidad, con las maderas preciosas, con los recursos mineros o hidrológicos, no hacen diferencia y golpean por igual a aquellas comunidades que son consideradas irregulares, ya sean de base zapatista o no.
Dolores González, de Serapaz, participó en el foro al que accedieron comunidades cercanas a Candelaria, tras días de marcha por las montañas del sur mexicano y decenas de representantes que cubrieron vuelos en avioneta desde los municipios de Comitán, San Quintín y otros que rodean la selva Lacandona.
Entrevistada en esa localidad donde los días amanecen con las nubes a flor de piso y los monos aulladores rompen la tranquilidad de la noche encaramados a ceibas centenarias, Dolores nos ofrece un análisis claro de qué vienen a obtener las empresas transnacionales a Lacandona con la anuencia y complicidad de las autoridades políticas mexicanas.
Son las comunidades las que deberían tomar la primera decisión sobre las estrategias de conservación de los recursos existentes, ya que desde el gobierno se proponen proyectos de ecoturismo que, por cierto, no han brindado garantía alguna en los lugares en que se han aplicado, señala Dolores.
Mira, nosotros entendemos el conflicto de Montes Azules como expresión de un conflicto que es global y estructural, ¿no? Y que tiene que ver un poco en cómo se han movido los ejes de acumulación capitalista. Para nosotros es un problema sistémico y por eso es un conflicto tan complejo. Y en la idea de que precisamente el eje del capital extractivo es el que se ha convertido en un eje central de la acumulación en esta etapa, ha convertido al mundo, algunas regiones del mundo precisamente, en proveedores de estos recursos. México, América Latina entre ellas, y muy particularmente la región de Montes Azules en Chiapas, ¿no? En donde se están jugando recursos naturales estratégicos y fundamentales para la economía global.
¿Cuáles, por ejemplo? Porque inicialmente algunas otras intervenciones que se remontaban más atrás en el tiempo, en estos días, planteaban como que en el comienzo, fue por la madera, ¿no? El hecho de, del ingreso del capitalismo a la zona de Montes Azules a través de grandes aserraderos, con un sentido de exportación al mundo rico, Hoy en día, si bien la madera sigue ocupando un lugar importante, evidentemente, pero se agregan otros renglones, nuevos renglones, importantes para la expansión capitalista.
Sí, indudablemente la madera ya no sería en este momento. El principal es la biodiversidad. Entiendo que Montes Azules representa algo así, entre el 3 y el 4% de la riqueza de biodiversidad en el mundo. O sea, es una zona que concentra una riqueza enorme en ese sentido. Y el agua tiene también una gran cantidad de recursos hidrológicos. Y geoestratégicamente también es un espacio y un punto importante, en la convergencia de una serie de regiones dentro de América Latina. Entonces, lo que nosotros entendemos es que lo que está jugándose en términos de intereses, de capital en la región de Montes Azules, realmente toca grandes farmacéuticas, incluso uranio, se ha hablado de uranio, por ejemplo, empresas de recursos extractivos de muy gran importancia, recursos petroleros incluso en la zona, en fin, básicamente extractiva y biodiversidad, además, por supuesto, de la disputa del mundo por el agua. Eso es lo que se juega hoy en Montes Azules, ¿no? Y esa es la importancia y por eso la dimensión de este conflicto. Hoy por hoy, también vale la pena decir, ya hay grandes transnacionales asentadas de alguna manera o de distintas modalidades en la zona, ¿no?
También se suma, a partir de decisiones del gobierno estatal de aquí de Chiapas, digamos, de ponerse a tiro de lo que son las falsas soluciones en materia de cambio climático, por ejemplo, ¿no? De asociar o beneficiarse de los fondos que a nivel mundial se manejan por el tema cambio climático a la zona de Montes Azules como captadora de anhídrido carbónico, de gases de efecto invernadero, y se acusa, digamos, a las comunidades indígenas a ir contra eso justamente por, digamos, deforestar en algunas zonas para el cultivo de alimentos, etcétera, etcétera. ¿Qué hay, qué se puede decir sobre esa acusación?
Mira, una cosa que también se ha dicho aquí en el foro y es cierto es estos recursos así maravillosos que todavía hay en el mundo están básicamente en zonas donde siguen asentadas comunidades y pueblos indígenas, lo cual indica que ellos han construido un tipo de relación con la naturaleza que ha permitido que prevalezcan estos recursos, sin desconocer que existe un problema también a atender, ¿no? Y eso es esta modernización en algunas partes, ¿verdad?, de la producción indígena también, y que tiene que ver a lo mejor con cierta ganadería extensiva, con una rosa que puede ser indiscriminada, y por eso en el foro se ha dicho que sin renunciar, sino más bien aprendiendo de las formas tradicionales de producción y organización social, digamos, de la economía indígena campesina, habrá que rehacer, digamos, una reflexión sobre la protección y aprovechamiento del medio ambiente. Hay aquí proyectos muy emblemáticos, como Nuevo San Gregorio, pero yo diría que el hecho mismo de que esta reserva haya prevalecido en manos campesinas es suficiente indicador de que esto es posible. Y efectivamente lo que están proponiendo a cambio son proyectos ecoturísticos, por ejemplo, que tampoco han demostrado ser una garantía en ningún lugar del mundo, ¿no? Yo creo que lo primero a considerar es que son las comunidades las que deberían de tomar la primera decisión sobre las posibilidades y estrategias de producción en sus regiones, bajo esta premisa del cuidado de la naturaleza.
Factores de división.
En su intervención el día sábado 6, Dolores enumeró algunos de los desafíos que las organizaciones y comunidades que trabajan en la selva deberían asumir para la conformación de un frente común de acción que logre detener los desalojos.
Todos los factores de división de las comunidades provienen de fuera, comentó a Radio Mundo Real, al efectuar un balance de la importancia del foro y sus consecuencias. Se refirió a cuando las comunidades comienzan a tener una dependencia importante de fondos públicos con carácter individual, o bien cuando ingresan a las comunidades disputas partidistas por factores exógenos, pero también a la migración, de corta data en el caso de Chiapas, como factores disolventes y explicativos de las divisiones que a nadie agradan, pero que tampoco nadie oculta.
Cuando una taza se rompe en dos partes es fácil rehacerla, pero ya cuando se hace añicos, lo que tenemos que buscar es acompañar procesos de alianzas como más probables a un proceso de unidad, ejemplifica Dolores.
El problema de tierra y territorio en Chiapas, por cierto, que admite varios planos de análisis. Para los campesinos representa la diferencia entre la vida y la muerte, pero también para las organizaciones políticas en la zona, como el EZLN y los partidos tradicionales mexicanos, es la medida de su supervivencia.
La integrante de Serapaz cree que el acercamiento hacia un frente común que haga frente a los desalojos pasa por el rescate de la identidad primaria indígena sin tierra antes que los compromisos organizacionales que en esas comunidades pueden estar incluidas.
Los factores de división provienen todos de fuera, ¿no? Y tienen que ver en comunidades que lograron tener cierta capacidad, digamos, de autonomía en su base de reproducción material. Empezar a tener niveles de dependencia importantes a través de recursos públicos, y no es que no tengan derecho, pero construidos de tal manera como programas que dan apoyos de carácter individual o familiar y que no construyen comunidad ni posibilidades de sobrevivencia colectiva. Entonces, este tipo de apoyos que fragmentan, yo diría, uno, divisiones políticas que vienen con actores político-partidarios o con actores políticos endógenos y que también dividen a las comunidades. En el caso nuestro, yo creo que toda América Latina, pero México muy especialmente, tenemos todo el tema de la migración, por ejemplo, ¿no? Que es un factor divisivo muy importante de rompimiento cultural Y este tiene que ver con gente que está saliendo y que al regresar tiene un nivel de ruptura fuerte con la comunidad, y es provocado por la crisis del campo. Por ejemplo, este tema de los recursos naturales es un conflicto de la etapa, nunca ha sido tan violento como ahora. De hecho, yo creo que Chiapas empieza a expulsar migrantes hace relativamente poco, unos 10 años. Y no existía esta situación, pues se convierte ahora en un factor. Otro factor, por ejemplo, que a mí me impresiona mucho es el de los jóvenes. Antes, en las comunidades indígenas, no existía propiamente la etapa de la adolescencia. ¿Por qué?
Se pasaba de la niñez a la...
Naturalmente a la adultez.
A la adultez.
Sí. Y hasta cierto punto todos los códigos culturales lo permitían, ¿no? Y por decirte, cuando en México se hace obligatoria la secundaria, y entonces se abre en la vida de las comunidades un fenómeno no previsto. Y entonces empiezas a tener muchos problemas de manejo de las situaciones adolescentes que antes no tenían las comunidades, de embarazos no deseados, de suicidios. Hay muchísimos suicidios de jóvenes indígenas, por ejemplo, o que generan expectativas irrealizables, ¿no? Desde su primera base comunitaria. En fin, entonces hay una situación de avasallamiento en muchos sentidos. Y creo que este es un momento, y también creo que no solamente en Chiapas ni en México, sino en la región, en la que se está haciendo un poco un alto desde los movimientos comunitarios, ¿no? Para repensar lo que sigue. Se están poniendo en riesgo y se han abierto diferentes vías de transformación, ¿no? Yo creo que hoy exactamente está ubicada la discusión de lo indígena, de lo colectivo, en un parteaguas, ¿no? Si ir por un cierto tipo de vía estratégica de transformación o por otra vía estratégica, ¿no? Entonces es un momento muy importante, después de este embate, una reflexión de fondo y rehacer caminos, ¿no?
Por último, Dolores, te consulto, el tablero político de actores y tablero social también que uno ve aquí, de alguna manera rompe con algunos esquemas, ¿no? Porque uno tendería a ver a partidos, digamos, más conservadores, más proliberales, vinculados a estos proyectos de inversión y de despojo de territorio, y a la izquierda en una resistencia. Sin embargo, acá en Chiapas como que los actores se intercambian.
Bueno, Chiapas siempre tiene como este nivel de complejidad, tú ves. Sí, además los actores muchas veces se mueven en, yo diría, un análisis de varios planos. Para mí, mucha de la dificultad de alcanzar estos procesos, yo digo de alianzas, no necesariamente unitarios, porque alguna vez decía don Samuel, es muy fácil cuando una taza se te rompe en dos, rehacerla, ¿no? Pero cuando se te hace añicos, es imposible. Entonces, estamos hablando, yo creo, que de la posibilidad de alianzas, de plataformas de unidad de acción, de sinergias entre los ya muy diversos grupos y movimientos indígenas campesinos de aquí, de Chiapas. Creo que una de las primeras cosas es que hay que entender que están construyendo en diferentes planos de análisis. A lo mejor la primera cosa es que los hermanos, los compañeros indígenas puedan como hacer un análisis más transversal, pero están los que ven el territorio como un tema de control, incluso de control que tiene que ver con su sobrevivencia frente a un embate de actores muy duros que para ellos pueden ser la militarización o propia delincuencia organizada, ¿no? Que ha tenido un enorme avance en el país y en la zona especialmente. Entonces, ahí hay un tema entendiendo el territorio como un espacio de sobrevivencia muy elemental. Está todo el tema de la tierra, donde están los encuentros más fuertes. ¿A quién pertenece la tierra? ¿A quién la tomó? ¿A quién tiene el papel? ¿A quién la heredó ancestralmente? Estamos con tres sistemas de justicia aquí en la zona. El sistema indígena, el sistema zapatista y el sistema positivo mexicano. Entonces, ¿desde qué criterio de justicia se define esto? Estamos también políticamente con estos proyectos de construcción autonómica, estamos con los proyectos oficiales y estamos con los propios códigos más ancestrales de la vida indígena, ¿no? Entonces, creo que esta convivencia de sistemas, mundos, está resultando muy compleja en este momento. confiamos muchos en que la capacidad de volver como a la entidad comunitaria, como la primera referencia para definir las cosas, les va a permitir salir de este momento de tanto riesgo y amenaza. Entonces, al final creo que lo que debieras apostar todos los actores que venimos de fuera es a que las decisiones se tomen no desde la identidad del organizativo político, organizativo campesino, desde la identidad comunitaria como identidad fundamental.
En el aire, Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.